Entonces, empezamos ahora con, nuevamente hay más personas de aquí, me imagino que siguen adhiriéndose al salón virtual con un Brujima Bain, bienvenidos todos. La Kabbalah de Purim es lo que vamos a hablar esta noche y es, como dice el Baal Shem Tov, todo lo que existe para un ser humano en el universo debe ser visto como un mensaje a entender. ¿Sí? Si a alguien le llegó el mensaje de vente a Purim o vamos a Purim o simplemente lo vio en alguna red social, no es aleatorio, es porque tenía que verlo y aprender y entender sobre esta posibilidad que existe para toda la humanidad. El calendario hebreo que utilizamos en Kábala es una de las principales herramientas que tenemos nosotros como seres humanos para guiarnos por ese simbolismo del universo. ¿Sí? Nos van a avisar. El universo, el creador, nos dio esta guía, la cual llamamos calendario hebreo, donde nos dice, hey, mira, aquí tienes la oportunidad de conectar con la alegría y de recordar que eres alegría. No de que la alegría es algo externo, sino que tú eres alegría. Acá tienes la oportunidad de liberarte del ego. Y es interesante porque Purim es el último mes, de acuerdo al calendario hebreo, y el primer mes es Nisan. Piscis está dentro de Purim, está dentro de Piscis, que es el último mes del calendario hebreo de Kabbalah, y luego viene Nisan o Aries, y en Aries lo que celebramos es la libertad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se han puesto a pensar alguna vez ustedes por qué antes de tener la libertad hay que estar alegre? ¿No sería lo lógico que sea al revés? ¿Que uno se alegra por la libertad? ¿Purim no debería estar entonces en el mes después de Nisan? ¿Por qué está antes? ¿Por qué no podemos ser libres si no somos alegres antes? Porque no hay libertad posible si es que antes no reconocemos en nosotros esa alegría innata en cada uno de los seres humanos. Ahora hablaba en una entrevista de radio con María Mercedes Castro y le decía, no hay un niño que nazca infeliz, no hay un niño que nazca desconectado de la alegría. ¿Por qué? Porque la alegría es nuestro ADN espiritual y lo voy a ir explicando, ¿ok? Algo que es interesante también para entender es que el calendario hebreo tiene todas estas ventanas cósmicas y cuando hacemos una visión histórica, vemos que muchas de las festividades que aparecen luego como religión están muy cerca o muy relacionadas a la Kabbalah. Por ejemplo, en muchas ocasiones, el calendario lunar hebreo que utilizamos en Kábala coincide con el calendario gregoriano, que es el que utilizamos regularmente, y Purim cae en carnaval. Y en Occidente, desafortunadamente, nos hemos desconectado de todo el sentido, el significado que se produce a través del conocimiento. Carnaval no es Purim, y de hecho Purim no tiene nada que ver con carnaval, pero lo que ocurrió es que hay una réplica, una reproducción de lo que es Purim, pero desde la visión pagana, ¿no? Y de hecho la palabra carnaval viene de carne y de bal, vale todo con la carne, ¿sí? Y es precisamente antes de que empiece la cuaresma, lo que la gente conoce como cuaresma, donde muchas religiones se abstienen de comer carne. Entonces hacían esta fiesta pagana que es una imitación, voy a decir la palabra, ¿la digo o no la digo?
Sí.
Barata, de Purim, como una réplica pagana donde se permitían todos estos placeres en nombre de la famosa libertad que viene después con Pesaj. ¿Sí? Entonces es interesante entender todo esto, porque si no parece que los hebreos estuvieran locos. Como un lunes, 6 de marzo, a alguien se le ocurre ponerse una máscara o un disfraz completo, como mi querido David Valencia aquí, y salir a la calle. ¿A celebrar qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Entonces, cuando uno lee la Megilá de Esther, lo que va a leer es sencillamente algo que leemos siempre de la historia hebrea, que es que alguien con mucho poder decide el exterminio del pueblo hebreo. Entonces, la historia de Purim es esa. Hitler no fue el primero. ¿Sí? Hay varias veces en las cuales el resto de la humanidad decretó la extinción de los hebreos, que tenían que ser extinguidos por odio sin razón, por temas raciales, específicamente en el caso de Purim. Quienes decretan la extinción del pueblo judío o de los hebreos, porque era antes del judaísmo, son los amalaquitas. ¿Quiénes eran los amalaquitas? Primero eran la tribu o el pueblo que dominaba el mundo en ese momento. Y su nombre indica de qué provienen. Provienen de Amalek. Y muchos de ustedes que ya estudian Kábala, saben que la palabra Amalek está relacionada con la duda. Cuando nosotros estamos llenos de dudas, ¿es posible tener alegría? ¿Qué hace la duda? Corrompe todo. Y no quiere decir, no estamos hablando de que tenemos que tener fe y certeza. Esa certeza fofa no existe, ¿ya? Y no quiero a ningún estudiante mío hablando de todo es para bien, certeza. Esto no es New Age ni autoayuda. Aquí venimos a trabajar espiritualmente en serio, y el trabajo espiritual en serio contiene un reconocimiento del sufrimiento y del dolor humano como una de las bases de la expansión también espiritual. No solamente es peace and love, todo. Olvídense de ese discurso, por favor. En el estudio de la Kabbalah, lo que hace todo este análisis del tiempo, del espacio e incluso del histórico de la humanidad es lo que llamamos ampliar la conciencia. ¿Pero qué es ampliar la conciencia? ¿Quién quiere responder? Veamos si alguien en el salón virtual quiere responder. Porque mucho oímos, ¿no? Abrir la mente, ¿ok? ¿La conciencia es la mente entonces? Cuando tú duermes, la mente es parte de la conciencia, pero no es solamente la mente la conciencia, ¿no es cierto? Pero es una parte muy importante de la conciencia. Crecer en conciencia, expandir la conciencia, es la capacidad de ver una realidad material más unificada, porque vemos pedacitos de la realidad, vemos la realidad fragmentada. Entonces, cuando nosotros estudiamos Kábala, entendemos el contexto histórico del desarrollo espiritual del ser humano, entendemos el contexto emocional, de pensamiento, de palabra, de obra, de toda la humanidad, entonces unimos todas las piezas del rompecabezas y tenemos una conciencia unificada de la realidad, lo cual nos permite a nosotros tomar mejores decisiones. ¿Qué pasa si yo quiero tomar una decisión tapado un ojo? ¿Es una realidad fragmentada, sí o no? Pero si yo tengo los dos ojos, ¿la decisión no va a ser más completa? Solamente por poner un ejemplo. Voy a ir tachando todas mis notas, que tengo 11 páginas de notas en clase, y voy a tratar de ir rápido. Ahora, Purim es la fiesta más alegre del calendario hebreo, y ¿cómo puede ser que las risas, las bromas, sean más importantes que Rosh Hashanah, sean más importantes que Yom Kippur, sean más importantes que Pesaj? ¿Por qué en el contexto histórico del ser humano se nos dice que el Creador era un... ¿Quién dijo que el Creador era serio? ¿Quién dijo que el Creador era formal? ¿Quién dijo que el Creador no se ríe, que no hace bromas? ¿Quién dice eso? Y parte de lo que aprendemos en Kabbalah es a cuestionar absolutamente todo desde un cuestionamiento respetuoso, desde un cuestionamiento humilde, pero un cuestionamiento serio. Si estoy dispuesto a cuestionar, tengo que estar dispuesto también a escuchar la respuesta, ¿no? Porque hay mucha gente que cuestiona y cuando uno le responde no le gusta la respuesta, ¿no? Y se queda como, ¿para qué pregunté? Todo este concepto del Dios castigador, del Dios rígido, duro, severo, es una realidad. Porque si yo dijera que el Creador no es eso, lo estoy limitando. Si digo que el Creador es solamente risas, alegría y amor incondicional, lo estoy limitando. El Creador es todo. Y nosotros como tal tenemos que tener este acercamiento en los momentos en donde el Creador está mostrándose en un aspecto de su manifestación total. En este momento, el aspecto de la manifestación del Creador es la alegría. Y recordar que la relación con el Creador es la más importante, y que siendo la relación más importante, debe ser nutrida con el buen humor. Con el humor. ¿Qué relación tiene futuro? ¿Tiene capacidad de crecer o de proyectarse si no hay sentido del humor? Con un amigo no se puede tener una buena amistad si no hay risa, si no hay humor, si no hay alegría. Una pareja que no se ríe posiblemente esté destinada al fracaso. Conmigo mismo, si yo no tengo la capacidad de reírme de mí mismo, entonces, ¿cómo puedo tener una buena relación conmigo si soy severo conmigo, si soy rígido conmigo? Y esto no es autoayuda de redes sociales donde todo el mundo dice, ámate, quiérete, tú eres la persona más importante del mundo. Sí, tú eres la persona más importante del mundo, claramente, para ti, pero no pasa por ahí. Pasa por un entendimiento mucho más profundo de que la vida, la relación con el dinero, la relación con la vida, la relación con la comida, la relación conmigo mismo, todo es una relación, necesita esa capacidad de una chispa de relajarse, de tomarse las cosas no tan pesadamente, tan rígidamente, más a la ligera. Y es importante que aprendamos a vivir así, es importante que aprendamos a relacionarnos así, sin tomarnos tan en serio las cosas. Imagínense cómo sería el mundo si la gente se tomara las cosas con más ligereza, si fluyera más en el proceso. Habrían tantos conflictos como existen. Habría tanta escasez en determinadas personas como existe. Habría tanto desbalance en el mundo como existe. O sería todo mucho más equilibrado. Si la gente no se aferrara a las cosas, si soltara más y fluyera mejor con los demás. Y si lo hiciera de manera alegre al mismo tiempo. Ahora, esta alegría que promueve la Kabbalah no es la alegría, como dije, de autoayuda, de todo va a estar bien y de este tipo de cosas que son fofas. No coman discursos chimbos. No sé si cabe la palabra. No sé si me están oyendo en el salón virtual. ¿Sus amigos? Sí. Ok. No coman discursos fofos. No. La alegría del pueblo hebreo proviene de la más profunda oscuridad. La gente que sobrevivió en los campos de concentración nazi era la gente que recitaba poesía, era la gente que en silencio tarareaba canciones, era la gente que estaba dispuesto a cubrirle al otro cuando lo iban a matar, ¿sí? Y lo hacía con convicción y con alegría. Entonces la alegría que promueve la Kábala nace de la oscuridad más profunda, del miedo más profundo, que es el miedo a la muerte, que es el miedo a la extinción, que es el miedo del alma a no poder hacer el trabajo espiritual que vine a hacer acá. Ese es el miedo más profundo. El miedo más profundo que sentimos cuando se acerca un momento como este no es a dejar el cuerpo. De hecho, el alma quiere dejar el cuerpo porque es bastante incómodo, ¿ok? Porque el alma es expansiva y el cuerpo es contracción. Son opuestos, son dos caras de la misma moneda, pero son opuestos, literalmente. Lo que teme el alma cuando escucha la palabra muerte es a no poder hacer su tikkun, a no poder completar el plan de su vida. Y desde ese temor tan profundo es desde donde debe nacer y nace la realidad de la alegría explicada de la Kabbalah, desde la Kabbalah. Es la realidad de la alegría que se puede sostener en el tiempo, porque lo demás son como chispazos. Cuando viene una felicidad, una alegría externa, normalmente viene por el dinero, viene por el amor, viene por, no sé, capaz alguien se gana la lotería, no lo sé. Pero ¿quién puede sostenerla? ¿Alguien puede sostener el dinero para siempre? ¿Alguien puede sostener a una persona para siempre? ¿Alguien puede sostener algo en la vida para siempre? No. Entonces no podemos pensar, o no es el pensamiento cabalista o el entendimiento cabalista, que la felicidad es algo que yo tengo que tomar de afuera. Eso no existe. Porque no lo puedo sostener. Nada que exista verdaderamente va a desaparecer y nada que no exista verdaderamente va a permanecer. ¿Sí? Recuerden eso. Bien. Muy bien, vamos a hablar un poco. Marce, me gustaría que me acompañes con la cámara para allá. Del año en el que estamos. Estamos en el año del calendario lunar hebreo 5783, está escrito ahí en hebreo, ahí dice 5783 cuando lo vemos de derecha a izquierda. Y de acuerdo a nuestros sabios de la Kabbalah, este año puede ser interpretado como un año en el que quebramos nuestros límites. Cuando decimos quebrar nuestros límites, hacemos una referencia más profunda a las limitaciones de orden mental, o de patrones emocionales, o de patrones de respuesta en la vida. Muchos de nosotros no logramos despertar o activar esa alegría en nosotros porque estamos encasillados en nuestras formas de pensamiento. Nos hemos vuelto necios, nos hemos vuelto sordos, como las orejitas de Hamán, ¿okay? Nos hemos vuelto esclavos de un tipo de respuesta emocional, ¿okay? Entonces, este año, estamos todavía en el año 5783 hasta el mes de Libra, es un año que puede ser interpretado por su numerología como Simha Poreset Heder. La alegría es la única capaz de romper todas las barreras. Te voy a explicar aquí.
centrarnos solamente en el 8. En práctica necesitas de caligrafía hebraica, que es una número 3.
Nosotros repetimos discursos de víctimas, repetimos discursos de desgracias, somos agoreros del mal, opinamos de lo que no nos preguntan, ¿no? Yo, si hay algo que a mí me cuesta mucho trabajo espiritual, son los opinólogos. ¿Quién les preguntó? ¿Quién te preguntó por qué opinas? Claro. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso para que logremos recibir toda la alegría y la posibilidad que tenemos de crear más alegría, de expandir la fuerza de alegría que está presente, cuya semilla es de esta noche, a través de nuestras palabras. No hay éxito sin alegría. Un éxito que no viene cargado de alegría no es éxito, ¿sí? Es caos, es dolor, es sufrimiento. Un éxito que no incluye la alegría no es éxito. Por eso quise explicarles esta parte de las letras del año. Ahora, ya les expliqué que el mes de Adar es el último mes del calendario hebreo y existe en Kabbalah también un concepto que se llama Simcha Haim. ¿Han visto que cuando hacemos el brindis decimos Lehaim por la vida? Simcha Haim es la alegría de vivir. Y esa es la posibilidad que tenemos esta noche, conectar con la alegría de vivir, entendiendo siempre que la alegría es todo y que la vida es todo. Y que incluso en los momentos, como ya expliqué, donde los hebreos fueron destinados a ser extintos, existe la posibilidad de la alegría. Existe la posibilidad de crear a través del dolor y transformarlo en alegría. Es el fondo de la alegría de esta noche es la alegría de vivir. La alegría por la vida es lo que estamos recibiendo hoy. La verdadera alegría nunca niega la tristeza, la ilumina a través de mejores acciones y mejores decisiones. La forma en la que nosotros elevamos, transformamos, iluminamos la tristeza no es negándola, no es huyendo, no es quejándonos, no es victimizándonos, no es enojándonos, sino atravesándola, tomando conciencia de que nosotros somos la causa de todo lo que ocurre en nuestra vida. Y sé que aquí me van a decir, no, es que hay cosas que yo no las causé. No sabemos, venimos de varias vidas pasadas, no sabemos qué es lo que tenemos, ¿ok? De equipaje. Pero lo que sí sabemos es que si hay una tristeza en nuestra vida, la tenemos que sentir, atravesar con acciones y decisiones de mejor calidad. Porque cuando tomamos acciones y decisiones mejores en un momento de tristeza, de dolor, cuando decidimos cambiar aquello que nos causó eso, entonces surge la verdadera alegría de la transformación. No hay alegría porque sí, per se. No es, esto no es una pastilla efervescente que nos vamos a tomar ahora y nos llenamos de alegría. De hecho, la alegría efervescente es una alegría efímera, por eso es efervescente, porque son como burbujitas, ¿no? Bien, ahora, en la Megilá de Esther se nos habla de la reina hebrea que engañó a Hamán, y su nombre es Esther. Cuando uno analiza el nombre de Esther desde el punto de vista gemátrico, Esther tiene el mismo valor numérico de la palabra oculto. ¿Sí? Y aquí está claramente el mensaje de que la alegría puede estar oculta en los momentos más oscuros. ¿Por qué no se llama, por qué la reina, y aquí no hay casualidades, no se llama Sara? Si Sara es el nombre de una princesa, de hecho la palabra Sara quiere decir princesa. ¿Por qué no se llamó, no sé, Lea, Hanna, Ribka? ¿Por qué se llama la Megilá de Esther y por qué la reina se llama Esther? Primero, también hay que entender que el hecho de que sea una reina, una mujer, implica que la energía femenina tiene un rol muy importante en la cantidad de alegría que percibe el mundo. Pero no es la responsabilidad 100% de la mujer. De hecho, nuestros sabios de la Cábala nos enseñan que cuando no llueve en la tierra, que cuando no llueve es porque las mujeres están tristes. Y las mujeres somos receptoras de la energía masculina, razón por la cual los hombres son responsables de proporcionar la suficiente energía masculina para que una mujer la oculte en su cuerpo, en su vasija, somos Malhut, Esther, y luego la revele en el hogar. Por poner un ejemplo práctico, el hombre pone los ladrillos y la mujer pone la energía de hogar, pero ambos tienen que trabajar para construir la alegría. Esther nos recuerda que en las cosas que parecen menos importantes, en las cosas que parecen más pequeñas, más irrelevantes, está oculta la alegría más profunda. Y una de las cosas por las cuales nuestra sociedad, sobre todo en Occidente, vive en la apatía, aquí hay una psicóloga, vive en la sensación de que le falta un propósito y una misión en su vida, es sencillamente porque perdimos la conexión con la satisfacción de las cosas pequeñas, por las cosas simples, por las cosas cotidianas. Nos enseñaron que para ser felices necesitamos tener éxito económico, éxito laboral, éxito en pareja. Y yo conozco un montón de gente millonaria, un montón de gente que tiene pareja, un montón de gente que tiene salud y que no son felices. Que no tienen una partícula de alegría. Una partícula. Y ni todo el dinero que tienen del mundo es capaz de comprarles un instante de alegría que les dure, que les quede en el alma. Entonces, este es un llamado también a recordar que la alegría está en preparar la lonchera para nuestros hijos, que la alegría está en saber responder adecuadamente cuando las cosas no salen a mi manera, que la alegría está en saber que el estudio de la Kabbalah es el estudio, no es cualquier estudio. Si fuera cualquier estudio, estaríamos en un estadio, ¿no? Y habrían miles de personas. Es el estudio. Y las personas que estudian la Cábala son personas que tienen ya una conexión previa, oculta con la sabiduría y que vienen a revelarla en esta vida. Ser alegre no es una señal de ser feliz o espiritual. Si estamos buscando salvaciones externas, remedios rápidos que lleguen fácil desde fuera, quizás tengamos instantes de alegría, pero la espiritualidad a través de la Cábala requiere apertura de la mente y del corazón y abrirnos a incluir todo lo que la vida nos ofrece. El principal dolor del humano es el de no saber recibir. La principal angustia es el no quiero recibir. ¿Qué no quiero recibir? No quiero recibir lo que está pasando en este momento. No quiero recibir esta experiencia, este dolor, este miedo. No la quiero recibir. Pero cuando nosotros recibimos, ¿qué es recibir? Si esto es lo que tengo que vivir, elijo vivirlo desde la paz. Yo así lo resumo y creo que esa es una forma bastante clara y práctica de lo que significa recibir. Si esto es lo que tengo que vivir, elijo vivirlo desde la paz y actúo en coherencia con esa decisión, sin perder el sentido, el propósito de todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo siendo humildes y aceptando. Ahora, mucha gente, y lo vemos sobre todo en redes sociales, finge ser feliz, ¿no? ¿Han visto? Todos tienen la vida perfecta, todos tienen la vida maravillosa y eso también puede pasar aunque no lo pongamos en redes sociales. Muchos de nosotros podemos estarnos repitiendo constantemente, no, es que yo soy feliz, y en el fondo tener un trauma enorme de la infancia, o un dolor enorme sin sanar. Y simplemente por, en nombre de la espiritualidad, hacer esta fuga de la realidad. Entonces no hay que fugarse para ser felices, no hay que esconderse en la espiritualidad, no hay que idolatrar la Kabbalah, no hay que idolatrar nada. Tampoco hay que idolatrar el dolor, porque hay gente que se vuelve idólatra del dolor y le rinde culto todos los días, toda la vida, a través de su discurso, de sus acciones y de su tratar de hacer que a los demás les duela también, ¿sí? No idolatrar nada, simplemente saber y ser simples. Es lo que, es que yo no, todavía no encuentro cómo explicar qué es ser simple. Todos los días me pregunto cómo les voy a explicar qué es ser simple, pero la verdad es que ser simple es no enredarse en las cosas, no quedarse atrapado en la mente, no quedarse atrapado en las emociones. Es simplemente recibir, adaptarme y seguir avanzando. Eso es ser simple. Cuando a mí me preguntan, ¿se puede cambiar la clase? ¿Se puede cambiar el curso? ¿Se puede cambiar el horario? Yo jamás digo que no. Nunca. Nunca digo que no. ¿Por qué? Porque sé que es la única manera de estar tranquilo y bien, adaptarse. Adaptarse es ser simple, es convertir la tragedia de la vida, de estancamiento, de limitación, de pensamientos rígidos que nos producen tristeza, en algo alegre, en algo simple, en algo que sencillo, fácil de digerir, fácil de compartir, fácil de recibir. Cuando algo es fluido, es muy fácil recibir y compartir. Cuando algo es pesado, denso, rígido, nadie lo quiere. ¿Qué prefieren? ¿Un vaso de agua o una piedra? Agua, eso es ser simple. El agua le sube la temperatura, se evapora, se adapta. Le bajan la temperatura, se congela, se adapta. El agua siempre se adapta. Y si el 80% de nuestro cuerpo es agua, ¿por qué no podemos adaptarnos nosotros? Sí, no sé qué cantidad del cerebro es agua. ¿Quién sabe? ¿Carlitos? ¿Cintia? No importa. No se trata entonces de repetirnos este discurso de felicidad en las redes sociales o a nosotros mismos como modo de escapatoria de la realidad, porque el Creador sabe qué es lo que realmente venimos a hacer. Y nosotros, cuando digo el Creador, no me estoy refiriendo al Creador allá, al Dios de la iglesia, de la sinagoga, me estoy refiriendo a este Dios, al que está dentro de nosotros. El Dios sabe lo que tiene que hacer y lo que vino a hacer. Este Dios sabe, el que vive aquí. Porque todos somos una chispa divina, una partícula divina, una centella divina. Y esa centella divina, durante el vientre, durante los 9 meses, recibió todo su plan de vida, recibió toda la Kabbalah que necesitaba. Y cuando nacimos nos tocaron aquí y nos olvidamos. Pero es cuestión de recordar. Solamente hay que recordar, no hay nada que aprender. Todo se trata de recordar. Además de recordar desde una manera amorosa, sensible, compasiva, porque el Creador no quiere que seamos espirituales. ¿Por qué hay ese pensamiento de que el Creador quiere que seamos espirituales? ¿Quién dice? ¿Quién se inventó eso? El Creador tiene miles, ¿cuántos ángeles tiene, Pauli? Miles, millones de ángeles. No necesita a nadie más ahí. Nos quiere aquí, siendo humanos, siendo luz y siendo sombra. No necesita gente espiritual, necesita gente humana. Eso es lo que necesita. Gente que esté conectado realmente con su luz y su sombra y que diga, ok, esto es lo que soy, ¿cómo voy a hacerlo mejor? Simple. ¿Cómo voy a hacerlo mejor? No para mí solamente, porque eso es egoísmo. ¿Cómo voy a hacerlo mejor para todos? Bien. Ahora, vemos mucho también en las redes sociales y muchas, sobre todo las mujeres y también los varones, somos adictos a esta necesidad de agradar, ¿no? Eso nos hace felices. ¿Cuántos likes tenemos? ¿Cuántos comentarios nos pusieron? Si nos dijeron cosas lindas, si no nos dijeron, si nos celebraron lo que hacemos, lo que decimos. Y la verdad es que quien necesita estas reafirmaciones constantes no es feliz. Aún no ha encontrado su felicidad. Porque cuando uno realmente es feliz, créanme que lo de menos es lo que los demás piensan. A mí me importa 3 carajos, y les digo, me importa 3 carajos lo que piensen los judíos de que yo no soy judía y soy mujer y enseño cábala. Me importa tres carajos. Y el otro día hablaba con un amigo judío y me decía, y el rabino que te diga algo, yo le pego. Y le digo, no hace falta. No hace falta. Pero es que me dices que tú, de verdad, que tú enseñas la cábala de una manera súper sencilla que ellos no pueden. Entonces, ¿por qué se contraponen a eso? No, la gente que realmente es feliz, yo no necesito una licencia para enseñar cábala de ningún judío ni de ningún rabino. Lo hago con la mayor humildad, con la mayor alegría, con el mayor entusiasmo, con el mayor respeto y me siento en paz. No necesito nada más. No necesito que nadie me diga si estás autorizada. Y lo mismo les digo a ustedes. El día en que ustedes sientan que tienen que compartir con cábala con alguien, vayan y háganlo desde el mismo nivel, que les entienda. No se pongan místicos, ni esotéricos, ni nada. Que les entienda, ¿ok? Que les entienda y sean felices, porque ustedes no necesitan ni mi ok ni el ok de nadie para compartir la sabiduría, porque la sabiduría es de la humanidad, le pertenece a la humanidad. Mientras ustedes vengan desde este lugar de alegría, de quiero compartir, no quiero controlarte, no quiero sacarte plata, no quiero dominarte, no, quiero hacerte un bien, quiero hacerte un bien a ti. Ustedes no necesitan autorización de nadie, vayan y háganlo, ¿sí? Algo que es interesante acerca de la Megilá de Esther es que dentro de esto que les mandamos a todos para que puedan escuchar, que van a escuchar después de esta clase, no se menciona ni una vez un solo nombre de Dios. Sabemos que en Kabbalah existen varias expresiones de esta fuerza vital del universo. Hashem, Elohim, Hamakom, Shaddai, X, ¿ok? Hay muchos. Y en la Megilá de Esther no está una sola vez. Y se dice también que la Megilá de Esther va a ser el único libro que va a existir en la era mesiánica, ya cuando estemos en este nivel de conciencia global, donde todos nos vemos como lo que somos, uno, ¿sí? Y es la única festividad del calendario hebreo que va a estar activa en la era mesiánica. La Megilá de Esther es el único libro, la Torah, el Zohar, el Talmud, el Tanakh, todos los demás van a desaparecer. ¿Por qué? Porque explican los cabalistas que ya no los vamos a necesitar. Todos estos libros aún los necesitamos porque no estamos en el nivel de conciencia de vernos como uno. ¿Ustedes vieron la película Avatar? ¿Qué dice cuando se saludan? Te veo. ¿Qué es lo que te veo? Me veo a mí en ti. ¿Sí? Es una película súper cabalista, Avatar, y hay algunas otras cabalistas. Pero no está el nombre de Dios en la Megilá de Esther, ninguno de los nombres de Dios, sencillamente porque explica a nuestros sabios de la Cábala, en este momento tan profundamente oscuro, donde se decretó la extinción de los hebreos, Dios no estaba en el libro, Dios estaba ahí, en el momento de la libertad, en el momento del plan, en el momento del corte de la oreja, en el momento de todo lo que ocurrió en esa batalla. Y esto es lo que tenemos que recordar, que tenemos que dejar de ver al Creador, al universo, como algo externo a mí, como algo lejos de mí. Porque mientras más rápido hagamos ese cambio de pensamiento, ese cambio de mindset, ¿sí? Mientras más rápido instalemos esa versión, más rápido vamos a poder hacer el proceso de vernos como uno, ¿sí? Porque ¿qué es un ser humano? Es el Creador expresándose en una forma biológica, de una manera en particular, queriendo experimentarse de una manera en particular en una composición biológica. Eso es todo. Ahora, la palabra en hebreo para naturaleza es teva, T-E-V-A. Como todo en hebreo, viene de un verbo que viene de lejadía o lidboa, que significa profundizar o bucear. Y es chistoso porque cuando uno mira el símbolo del mes de Adar, el mes de Piscis, son dos peces buceando, ¿no? Nadando. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto? Todos son símbolos. Todos son enseñanzas para nosotros. Naturaleza, en hebreo, es como sumergirse en las cosas. Y hay un nombre de Dios que no está tampoco en la Megilá de Esther, pero que nos acerca al concepto de oculto de la palabra Esther de la Megilá, que se llama Elohim. Pero lo que nos explica ahí es que cuando nosotros queremos conectarnos con el Creador, la primera fuente es la respiración, porque nos conecta con nuestra entidad biológica natural, que es el cuerpo, ¿okay? Pero el segundo es la naturaleza. Cuando se sientan tristes, cuando se sientan sin sentido, sin propósito y quieran reconectar con esta emanación del Creador, que es la alegría, sumérjanse en la naturaleza. ¿Cuánta gente se cura? Yo misma he pasado por procesos de depresión profunda donde han querido medicarme, y no estoy diciendo a la gente que ha tenido depresión o que tiene depresión que deje las medicinas, sigan con sus medicinas. La Kabbalah no reemplaza ninguna medicina, no reemplaza ninguna terapia, pero sí les quiero decir que desde mi árbol ancestral, paterno y materno, yo tengo depresión crónica en mi familia. O sea, mi familia tiene enfermos de depresión crónicos en ambos lados. Y yo misma he sufrido episodios de depresión muy profunda donde han tenido que medicarme. Pero la última vez fue en el año 2012, justo antes de traer Kabbalah al Ecuador, que traje en el 2013. Este año cumplimos 10 años. Vamos por más, por lo menos 1,000 más hasta que... Sí, con Purim, hacemos el Purim del Mesías de aquí. El Purim. Bueno, entonces en esta, la última vez que me dijeron que tenía que tomar medicación, como yo ya sé los efectos colaterales que esa medicación produce en mí, yo le dije, no, yo no voy a tomar eso, porque yo ya sé cómo me sienta y no me sienta bien. Entonces el médico me dijo, bueno, pero es bajo su responsabilidad, porque usted no tiene nada. ¿Cuál era el síntoma que tenía yo? Me dolía todo, pero no tenía nada. Biológicamente, anatómicamente no tenía nada, pero tenía dolor en todo el cuerpo. Todo el cuerpo me dolía. Y el diagnóstico final fue depresión. ¿Qué hice? Fui y me encerré en la playa, en el mar, 2 meses. Lloré, chillé, berré, pataleé, todo lo que no había llorado, todo lo que no había querido atravesar, toda la tristeza que estaba ocultando y fugándome de la tristeza, estaba ahí. Entonces fui, nadé, me sumergí en el mar, ya sabía hacer migbe, por suerte, que son estas inmersiones cabalistas en agua, y regresé sana. No sé si es la cura para todos, pero sí sé que el Creador está en la naturaleza y que esa es una fuente de auxilio para reconectar con la alegría. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos conectados a esta fuente vital? Una persona que está feliz con su vida no habla todo el tiempo de su valor. Reconoce el valor en otros. ¿Sí? Ve el valor en otros. Una persona que está feliz con su vida no le hace falta tratar de convencer a los demás de que está feliz. ¿Sí? No, yo estoy bien, estoy súper bien. El que a mí me dice estoy súper bien, está cagado. Es mi opinión, yo pienso eso. Las cosas que son, son. No hace falta estar diciendo y exhibiéndose y mostrándose. Lo que eres, eres. Ya está. Una persona feliz, como ya les dije, fluye con las cosas, se adapta, no se defiende de nada a través de sus disfraces. Es importante entender, cuando estudiamos astrología cabalista, aprendemos que el ascendente de una persona es el disfraz de la persona. Y desde la perspectiva psicológica, es la personalidad. Ese es nuestro disfraz. Entonces, de aquí, el que me diga, no, yo soy 100% auténtico, vaya a Lorenzo Ponce, por favor. Perdió la personalidad, algo está mal. ¿Sí? No se trata de pelearnos con nuestros disfraces. ¿Sí? La personalidad oculta la esencia del alma porque es necesario, igual que la película Avatar, ¿se acuerdan que se sumergían cuando no sabían nadar al principio en el mar, se sumergían respirando y haciendo un montón de cosas como para adaptarse a... Para que nosotros podamos vivir aquí necesitamos personalidad, necesitamos los disfraces. Entonces tenemos el disfraz de mamá, tenemos el disfraz de papá, de hijo, de hermano, y no desde el punto de vista de la falsedad, sino de que cubre quiénes realmente somos. O hay alguien aquí o en el salón virtual que no tiene secretos, que no tiene soft. Todos tenemos cosas ocultas, todos tenemos unos trapitos sucios en el placar, dice mi marido que es argentino. Todos tenemos algo. ¿Ok? Entonces, no se trata de pelearnos con el disfraz, con los disfraces que usamos. Se trata de llevarlos con alegría, con dignidad, con respeto, con humildad. El disfraz más difícil quizás es el del éxito, pero se puede llevar con humildad, se puede llevar con ganas de servir, se puede llevar con ganas de compartir, Estoy revisando mis notas porque no quiero dejar nada por fuera. Tengamos la humildad, esto es esencial, de reconocer que tenemos estos disfraces, el disfraz de profesor, de médico, de policía, de banquero, de hijo, de padre, de amigo, y de honrar el disfraz. Tengamos la valentía, la alegría, la humildad de honrar el disfraz que tenemos, de honrar cada pedacito de la sombra de nuestra personalidad, porque también somos eso. Sin vergüenza, pero con responsabilidad. Sabiendo que puedo iluminar la sombra y que eso es lo que me va a dar la verdadera alegría, la alegría que realmente va a estar en mi vida para siempre y en mi alma para siempre y que va a ser mi legado hacia mi árbol genealógico, hacia mis hijos, hacia todos hacia abajo. Y finalmente, Lore, ¿podemos ya pasar la copa? ¿Sí? Voy a terminar con una historia porque yo sé, por mi historia personal, estoy hablando por mí, ¿sí?, que uno puede venir de un lugar de mucha oscuridad. Puede tener una historia personal difícil, una vida familiar difícil, puede tener traumas, puede tener un montón de cosas. Estoy hablando por mí, ¿ok? Pero quiero terminar con esta historia porque representa claramente lo que quiero decir. Había una reina que tenía una corona que le había regalado el rey, su esposo. Esta corona tenía una enorme piedra preciosa aquí en la mitad. Y un día la corona se le cayó y se le rayó la piedra a la reina, la piedra central de la corona, se le rayó. Y la reina no encontraba consuelo ni alegría porque su corona favorita, el regalo de su esposo, la piedra, la parte central de la corona, se había dañado, estaba rayada. Tenía una raya en la mitad de la corona, en la mitad de la piedra. Y el rey, desesperado porque la reina no lograba superar la tristeza de del daño de la corona, de la piedra de la corona, puso avisos entre el pueblo de que si había alguien que podía arreglar la piedra. Entonces venían joyeros, venía gente y decían, no, la piedra está dañada, la piedra no tiene arreglo, la piedra se va a quedar así para siempre, ¿no? Y un día apareció un joven en el castillo y le dijo al rey, yo puedo arreglar la piedra de la reina. Entonces el rey le dijo, ¿y quién eres tú? Yo puedo arreglar la piedra de la reina. Y le dijo, ok, bueno, reina, ¿aceptas que esta persona que no sabemos quién es intente arreglar la piedra? Y la reina estaba tan decepcionada y tan triste y tan todo que dijo, ya, que vea qué puede hacer. Este joven sacó un metal y empezó a rayar la piedra mal. Entonces la reina y el rey, ¡ey! ¿Qué haces? Estás destruyendo la piedra, la estás dañando más. El joven se viró y le dijo, bueno, usted dijo que iba a tener paciencia y que iba a confiar en mí, ¿no? Bueno, déjeme hacer mi trabajo. Siguió rayando la reina. Se fue, el rey se fue, lo dejaron solo. Y cuando vienen la reina y el rey, después del tiempo pactado que tenían que regresar, la reina se acerca y ve la piedra y se sonríe enormemente y le dice, mira esto. ¿Qué fue lo que hizo el joven? El joven agarró el metal y de ese primer rayón empezó a formar una flor. Y talló una flor en la piedra. Eso es lo que pasa cuando sanamos. Eso es lo que pasa cuando realmente estamos dispuestos a tomar responsabilidad. Y no me refiero al sanar de las redes sociales, que es paja. ¿Sí? Please, en serio. Ya estamos grandes. O sea, pasamos del cuento de hadas del príncipe azul al sanar, al peace and love, y eso no, ya estamos grandes. O sea, ya no coman cuenta. Hablo de este proceso de decir, en verdad, esta tristeza es la semilla, la vasija en la cual voy a revelar mi alegría. Hoy yo les mandé un mantra a los que están aquí. No sé si alguien me puede leer el mantra. La alegría se revelará en mí, ¿no? La alegría se revelará en mí. Muy bien. De la misma manera, toda rayadura de nuestra alma, rayadura de nuestra alma, puede convertirse en la flor más bella. No hay una sola raya que no pueda convertirse en una flor e iluminar y alegrar nuestra vida para siempre. Pero para eso necesitamos masticar un poco de la tristeza, necesitamos procesarla y necesitamos estar ahí. La muestra más palpable de que la tristeza solo revela cosas hermosas y luminosas es el arte. Todo artista, poeta, músico, pintor, recibe la mayor cantidad de inspiración cuando está triste. ¿Se han dado cuenta? El arte es la muestra palpable en nuestro mundo, en nuestra cultura, en este plano terrenal, de que la tristeza es la posibilidad, la semilla de la belleza y de la luz permanente. Hag Purim Sameach para todos. Vamos a hacer entonces ahora la conexión. Okay. Vamos, todos tienen su, es importante que todos tengan su copa de vino o su licor a la mano. Voy a hacer dos tipos de bendiciones. Una para el vino.